Dice así, estas son las palabras postreras de David.
Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro, de asta, de lanza, y son del todo quemados en su lugar. El domingo pasado estábamos meditando en ese pasaje de Mateo, cuando Juan el Bautista anuncia entonces la inminente llegada de aquel que viene detrás de él, que es Jesús. Y como el domingo pasado era el primer domingo de Adviento, primer domingo de preparación, entonces estábamos pensando en, no en la primera venida de Jesús de hace 2000 años, sino en la venida que está por llegar, que es la segunda venida. Y entonces mirábamos la manera en la que tenemos que prepararnos. Y yo en esta mañana también me gustaría seguir meditando en esa segunda venida otra vez. Y para eso vamos a servirnos de este texto aquí, de estas palabras de David. Como dice allí, son las palabras postreras de David, las últimas palabras que él pronunció. Ahora, siempre las últimas palabras de una persona son importantes. Sin duda, lo que uno dice cuando está en sus últimos momentos tiene que ser algo de mucho peso, de mucha importancia. Si a ti te dieran a escoger, te dieran la oportunidad de decir, tienes que decir en una frase o en unas cuantas frases y resumir qué ha sido lo más importante para ti en tu vida, yo creo que todos tendríamos mucho cuidado en escoger esas palabras. De hecho, incluso hay gente que cuando se van a morir, pues hacen conocer a sus seres queridos el texto o la frase que ellos quieren que se ponga en su tumba, que de alguna manera resume el contenido de su pensamiento, de su vida, es lo de más importancia para ellos. Aquí tenemos entonces las últimas palabras de alguien. No son las últimas palabras de cualquiera, son las de alguien que, como dice en el versículo 1, fue el varón levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Así que es alguien, además de que sean las últimas, es de alguien importante, de alguien grande. David, sabemos que fue ese alguien, ¿verdad? Fue alguien, personaje de categoría en la historia de la humanidad. No solamente en la historia del pueblo de Dios, sino que en la historia general, él aparece como uno de los grandes de todos los tiempos. Así que tenemos que prestar atención a lo que David tiene que decirnos. Pero todavía estas palabras que David escoge como las últimas de su vida tienen aún mayor trascendencia, porque no son palabras propias o privadas de David, no son conclusiones personales después de una gran reflexión a las que él ha llegado y dice, bueno, aquí os dejo mi legado, aquí os dejo como mi herencia espiritual. No son suyas, propias. Estas palabras tienen una peculiaridad, y es que además de ser de David, sí, son de David, pero hay alguien que se las ha inspirado. Hay alguien que se las ha hablado, se las ha dicho, para que Él a su vez nos las transmita a nosotros. Ese alguien es Dios. Ese alguien, como dice ahí, es el Espíritu de Dios, que es quien ha traído al corazón y a la mente de David, entonces, todas estas importantes palabras. Por lo tanto, tenemos aquí doble razón, doble motivo para estar atentos a esto que David tiene aquí que decirnos. Hay algo que me llama la atención antes de entrar en el contenido de estas palabras, en el mensaje que traen estas palabras. Me llama la atención que, en primer lugar, Dios habla. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 2. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló. Fíjate aquí todos estos verbos. Ha hablado, su palabra, ha dicho, me habló. Todo esto indica entonces de que Dios habla. Y Dios habla además a través de instrumentos humanos, a través de medios humanos. Aquí el caso es David. Dios ha escogido a este hombre entonces para transmitirnos algo que hay en el mismo corazón de Dios. Así que Él utiliza personas, utiliza también sus personalidades. Por eso hay tantos estilos diferentes en la Biblia, estilos literarios me refiero. No es lo mismo cuando leemos Génesis que cuando leemos, por ejemplo, los Salmos, que cuando leemos partes del Nuevo Testamento. Y no es lo mismo la manera como Juan se expresa que la manera como Pedro se expresa. ¿Por qué? Porque es verdad que detrás de todos ellos está Dios, está el Espíritu de Dios hablando y transmitiendo su mensaje, pero Dios no anula la personalidad de cada individuo, sino que de una manera admirable que no sabemos del todo comprender, Él al mismo tiempo que está transmitiendo su palabra pura y perfecta, al mismo tiempo la está administrando, transmitiendo a través de un canal humano que tiene sus propias características personales, sus propias peculiaridades y sus facetas que lo hacen distinto y diferente del resto de los demás. Dios habla y Dios habla a través de canales humanos. Esa es la gran verdad que el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 21 nos dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la palabra de Dios, el mensaje de Dios, fue traído por voluntad humana, es decir, por iniciativa humana. No es algo que surge de dentro del ser humano, porque entonces estaríamos oyendo o leyendo palabra de hombre. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No tiene su origen en el corazón del ser humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo movidos por el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos esta conjunción de estos dos elementos. El elemento divino, Dios. El elemento humano. Entonces, ambos se juntan, se unen y estamos recibiendo entonces esta palabra pura y perfecta de Dios. Solamente los autores, los que escribieron la Biblia, entran dentro de esta categoría de personas inspiradas por el Espíritu Santo. Todos los demás,
todos los demás autores cristianos que pueden escribir libros, que escriben libros, no tienen esta categoría de inspirados. Podrán estar más o menos acertados, más o menos iluminados. Y en ese sentido habrá cosas que digamos esto está bien y habrá otras que digamos pues esto no está muy, muy afinado. Pero aquí, concretamente, con estos autores de la Biblia, podemos estar bien firmes, bien seguros y confiados de que aquí no estamos con opiniones humanas, con ideas humanas, sino que estamos con la misma idea de Dios, la mente de Dios, los pensamientos suyos, transmitidos, eso sí, a través, entonces, de estos seres humanos. Dios habla a través de seres humanos, y fíjate aquí hay otra cosa añadida, en Dios sabemos que hay una pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es concretamente la persona del Espíritu Santo aquella que es encargada de transmitir esta inspiración a los seres humanos que Él ha escogido. Por eso dice el versículo 2, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha hablado a través de mí, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Así que ese Espíritu es lo mismo que hemos visto que acaba de decir Pedro en su carta. Los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que ya David estaba aquí diciendo también. Así que lo que Dios dice es lo que el Espíritu Santo dice. Y lo que el Espíritu Santo le dice es lo que Dios dice. Y aquí llegamos a una conclusión, entonces, muy evidente, es que el Espíritu Santo tiene que ser Dios. Porque fíjate aquí el paralelismo que se está diciendo. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra, la palabra del Espíritu del Señor ha estado en mi lengua. Y a continuación dice el versículo 3, el Dios de Israel ha dicho. Así que para David es lo mismo decir el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo ha dicho como el Dios de Israel ha dicho. Lo cual quiere decir entonces que hay una igualdad entre el Espíritu Santo y Dios. Y esto no es algo, un descubrimiento nuevo que se hace en el Nuevo Testamento o en los cristianos de los primeros siglos, sino que es algo que ya aquí en el Antiguo Testamento estamos viendo. Esta igualdad, esta divinidad del Espíritu Santo. Hay otra cosa más que me llama la atención en este mensaje postrero que David tiene que transmitirnos. Dice el versículo 3 al principio, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Fíjate el nombre que David le da aquí a Dios. La roca de Israel. Ahora, la roca nos habla de algo que es estable, de algo que es inamovible. Es lo contrario de lo que es cambiante. Roca es totalmente opuesto a aquello que un día está de una manera, otro día de otra, y nunca sabes muy bien a qué carta quedarte. Roca nos habla de firmeza, nos habla de estabilidad, nos habla de algo que es inmutable, que no cambia, que no se muda. Ahora, si me habló la roca de Israel, significa que eso que me habla la roca de Israel es lo mismo que él es. Si su carácter es estable, su palabra también es estable. Si su carácter es sólido, firme, su palabra también es firme y sólida. Y no puede cambiar. Por lo tanto, estamos aquí ante un mensaje, una palabra que es confiable, que podemos descansar en ella,
que podemos confiar y creer en ella, sabiendo que no vamos a ser defraudados, que no vamos a ser decepcionados, porque procede de aquel cuyo nombre es la roca de Israel. Qué diferencia, ¿verdad? Con tantos mensajes, con tantas palabras procedentes de corazones humanos, de labios humanos, aun con las mejores intenciones que la persona pueda tener, pero como proceden de alguien que es frágil, que es débil, que es cambiable, nunca puedes estar seguro de que esa palabra se va a mantener. Pero aquí estamos ante alguien cuya palabra es algo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque es la palabra de la roca de Israel. Ahora, ¿qué es este último mensaje que David tiene que transmitirnos antes de abandonar este mundo? ¿Qué es eso tan importante que el Espíritu Santo le comunica para que lo deje como el legado para las generaciones posteriores? Pues aquí se va a anunciar la venida de alguien muy importante, y de alguien que va a hacer algo muy importante también. Ese alguien, ahí a la mitad del versículo 3, se le describe como un justo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Esto es la cualidad más importante que Dios estima en una persona. Aquí se habla de alguien que tiene esta cualidad de justicia. Ahora, este es precisamente nuestro problema. El problema de toda la raza humana, desde Adán, a partir de la caída de Adán, es precisamente la falta de justicia en nuestro interior, en nuestra persona. Es la ausencia de esa característica de rectitud, de ajustarse a la voluntad de Dios, a la perfecta justicia de Dios. Eso es algo que a todos nosotros nos falta. No llegamos a dar la talla. No llegamos a dar a ese nivel que Dios nos ha puesto. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 3 y versículo 11, lo deja muy claro. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. Así que cuando examinamos a la humanidad globalmente y uno por uno, cuando nos examinamos a nosotros mismos, en nuestro interior llegamos a esta conclusión de que no hay ni uno solo justo. Y sin embargo, David está aquí anunciando que habrá un justo que gobierne entre los hombres. Así que aquí tenemos al único ser humano de todos los millones y miles de millones de los que está compuesto, ha estado, está y estará compuesta la humanidad. Solamente hay uno a quien verdaderamente, apropiadamente se le pueda dar este rango de justo, esta categoría de justo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Aquí se nos habla entonces de su persona, justicia, y de lo que va a hacer, de su obra. Va a gobernar entre los hombres. Ahora, cuando nosotros miramos a un candidato para que gobierne, cuando nosotros tenemos que ir a las urnas, a las elecciones, para depositar nuestro voto, para escoger un candidato que nos gobierne, ¿en qué nos fijamos? Tal vez miramos
su eficacia, que sea alguien eficaz, que saque adelante y resuelva los problemas que hay pendientes. No queremos un inútil, no queremos un ineficaz, que no haga nada y no solamente no haga nada, sino que acumule todavía más problemas de los que había. O tal vez buscamos a alguien dinámico, alguien con entusiasmo, alguien capaz de despertar ilusiones y esperanzas. Tal vez buscamos a alguien que tenga carisma. Eso está de moda ahora, la palabra, ¿no? Si eres un insulso, si eres soso, entonces seguramente, pero si tienes eso que se llama carisma, seguramente vas a arrastrar a muchos detrás de ti. O alguien que traiga cambio, innovación. Estamos cansados, aburridos. Después de 4 años o de 8 años de lo mismo, cambio. No sabemos muy bien si será para mejor o para peor, pero cambio. Eso es normalmente lo que se busca cuando se deposita el voto en la urna con un nombre. Pero me llama la atención que Dios no razona de esta manera. Cuando va a buscar a un gobernante entre los hombres, no va a buscar a alguien eficaz, primordialmente, ni dinámico, ni carismático, ni que traiga innovaciones. Lo que va a buscar es a alguien que sea justo. Esa es la cualidad en la que Dios se está fijando por encima de todo. Y entonces aquí resulta que toda la humanidad, aun los mejores, aun los más grandes, los que tienen más categoría, quedan descalificados. Porque como hemos visto en la palabra, no hay justo, ni aun uno. Salvo este, que aquí David en sus últimas palabras está anunciando su venida. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Gloria a Dios. Si es un justo que gobierna, significa entonces que su gobierno es justo, que su reinado es justo. Es decir, no habrá lugar aquí para el abuso, no habrá lugar para la explotación, no habrá lugar para lo torcido, para lo perverso, para lo maligno. No habrá cabida para nada de eso. Porque este justo, entonces, está trayendo este gobierno basado en criterios de justicia. Esta es la cualidad suprema y esencial de esta persona y también del reino que esta persona trae. Eso es lo más importante de todo para Dios. Un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. En otras palabras, bajo la mirada de Dios, bajo la voluntad de Dios, sometiéndose a su palabra en todo momento. Aquí no hay el peligro de que esto es algo que comienza bien, que suscita muchas esperanzas, injusto. ¡Qué bien! Pero luego con el paso del tiempo empieza a degradarse las cosas, como todas las cosas humanas, y al final lo que eran unas expectativas resultan ser una decepción completa. Ha pasado, pasa y pasará con los gobernantes humanos. Tenemos ahí, aparece fulano. Y pronto parece que trae las respuestas, que trae las soluciones, que es el cambio, que es esto y lo otro. solamente tiene que pasar un poco de tiempo para que nos demos cuenta entonces que al final es un ser humano con todas sus carencias y con todas sus lagunas, y al final lo que resultaba ser aquello tan esperado, con tantas expectativas, se convierte en una decepción. Aquí no, porque esta persona que es justo gobierna en el temor de Dios, bajo el temor de Dios, de tal manera que no se convierte finalmente en una especie de tirano. Ahora gobierno, ahora mando, ahora tengo el control, ahora tengo el dominio. Y entonces es muy fácil ahí dejarse arrastrar por tantas pasiones, tantas ambiciones como hay en el corazón humano. Pero aquí hay alguien que está sometido completamente a Dios. Está andando y gobernando de acuerdo a esa voluntad de Dios. Este es el tema de las últimas palabras de David, el anuncio de este personaje que viene, que llega, para traer ese reino totalmente diferente. Cuando David describe aquí cómo va a ser ese reino, lo hace con dos ilustraciones que tenemos en el versículo 4. Él lo compara a la luz de la mañana, el resplandor del sol en una mañana sin nubes, es decir, algo despejado, limpio, claro. No con todos esos nubarrones negros que amenazan tormenta, que amenazan descargas de todo tipo. Pero aquí hay un horizonte despejado y limpio totalmente, en el que la luz no está peleando con las nubes o con la oscuridad, sino que la luz está irradiando totalmente, reinando absolutamente. Eso es, así compara David a este reino, a este gobierno que trae este personaje. La otra ilustración es aquí la lluvia, el agua, pero no una lluvia devastadora, no una lluvia torrencial que arrastra y se lleva por delante todo lo que pilla, sino una lluvia de bendición, como la lluvia que va cayendo lentamente en la tierra, la empapa, la moja, y hace, como dice ahí, que brote la hierba de la tierra. Estas son las comparaciones, así ilustra David, este poeta. Son comparaciones poéticas. Aquí vemos entonces cómo su mente de poeta, su personalidad de poeta, Dios la utiliza, como decíamos al principio, para transmitirnos verdades, grandes verdades. Aquí está la persona, el personaje que viene, el reino, la clase de reino que trae. ¿Y quiénes serán sus súbditos? ¿Quiénes serán aquellos que van a ser partícipes de este reino y de este rey? Están en el versículo 5, descritos. No es así mi casa para con Dios. David dice, de sí mismo y de su casa, no es así mi casa para con Dios. En otras palabras, David está reconociendo, asumiendo la indignidad propia, suya y de su casa. No soy digno de pertenecer de ser parte de algo tan grande y tan magnífico como es eso, ese reino que trae este personaje. David se mira a sí mismo, David mira su entorno más inmediato y llega a esta conclusión: no es así, no soy lo que debería de ser. Pero esto no solamente debe ser la conclusión de David, debe ser la conclusión de cada uno de nosotros. Tú y yo también tenemos que llegar a este punto de reconocer: no es así mi casa para con Dios. No soy yo así para con Dios. Y aquí entonces tenemos que aquellos que van a ser parte de ese reino venidero, de ese reino que ya ha empezado, la semilla ya está aquí, pero que va a llegar a su culminación en el futuro, son las personas que son conscientes de su propia miseria, de su propio pecado. Que por lo tanto se saben descalificados de todo punto para tener algún derecho, alguna pretensión para decir: es que yo debo de estar ahí, yo merezco estar ahí. No, es todo lo contrario. No hay nada en nosotros que nos haga idóneos o aptos para eso. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, sigue David, sin embargo, y aquí es donde estamos entonces en el terreno de la gracia. Sin embargo, a pesar de mi propia indignidad y pecado, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Gloria al Señor. Esta es la grandeza de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, entonces, que derrama sobre aquellos que son indignos y así lo reconocen, su bendición, su salvación, el poder estar entonces en este reino. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Aleluya. Un pacto es una relación entre dos partes. Un pacto es un convenio, un acuerdo que hay entre dos partes. Pero aquí no estamos ante dos partes iguales que pueden tratarse de tú a tú y decir: yo traigo el 50% a este pacto y tú el otro 50%. Como cuando nos casamos, en el matrimonio hacemos un pacto que se supone que es al 50%, entre iguales. Pero aquí no estamos en un pacto entre iguales, ¿no? Porque hay una parte que no puede aportar nada. Todo lo que puede aportar realmente no merece la pena que lo aporte. Porque lo que tiene, lo que trae consigo, todo su pasado, todo su currículum, es algo que tiene que ver con fracaso y con miseria. Todo lo contrario a la otra parte. Pero aquí está, hermanos, la diferencia de este pacto con todos los pactos humanos. Este pacto es totalmente diferente porque es entre dos partes, entre las cuales hay un abismo de diferencia en todos los sentidos. Pero para llenar ese abismo, esa distancia infinita entre una y otra parte, ha habido un mediador del pacto que ha unido a las partes, porque en sí mismo esa persona
que es el mediador del pacto, tiene las dos naturalezas. Es hijo de Dios. Es hijo del hombre. Y por lo tanto, en su persona se han unido ambas partes. Y este mediador del pacto es además el fiador del pacto. Como dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En otras palabras, garante de un mejor pacto. Aquel que responde cuando una de las partes no puede responder, es insolvente. Y ese es nuestro caso, que somos insolventes, que no podemos responder ante las exigencias de ese pacto. No tenemos capacidades, no tenemos cualidades, no tenemos recursos morales ni espirituales para estar a la altura de ese pacto. Algo que Dios ya sabía y algo que Dios se ha encargado de suplir por medio de este mediador, de este fiador, que es avalista por nosotros. Ha dado su vida, ha dado su sangre, para que cada vez que tú y yo fallamos en este pacto, y fallamos, Él responda por nosotros, en lugar de nosotros, a nuestro favor. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, gloria a Dios. No un pacto que se acaba mañana, no un pacto solamente para los días o los años de esta vida aquí abajo. Un pacto perpetuo, en otras palabras, eterno. ¿Ves cómo ese nombre, ese título que David le dio al principio a Dios, la roca de Israel, es muy apropiado? ¿Quién puede hacer un pacto sostenible perpetuamente sino alguien que es esa roca? Un pacto, como dice, ordenado en todas las cosas y será guardado. Y será guardado. Es lo que dice Pablo en la segunda carta de Timoteo. Si nosotros fuéremos infieles, Él permanece fiel. Fiel a su pacto, fiel a su palabra, fiel a lo que ha prometido hacer. Es por esto que aunque hayamos fallado, que aunque fracasemos y fracasamos, podemos otra vez venir, debemos otra vez venir a Él. Él nos llama, nos invita a que vengamos otra vez a Él, porque ese pacto está ordenado en todas las cosas y será guardado. Fíjate lo que a continuación dice David. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. A David le pasaba lo mismo que a nosotros. Bueno, no exactamente lo mismo, porque él vivió en una dispensación, en un tiempo en el que ni siquiera la primera venida de este personaje se había producido. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo en el que ya la primera venida suya se ha producido y estamos esperando la segunda venida. Pero hay algo similar en este sentido, porque dice, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. En otras palabras, David dice, yo tengo la semilla de este reino y de la salvación en mi corazón,
pero esto todavía no ha llegado a su culminación. No ha llegado a su perfección. Estoy en un proceso. Estoy en un camino. Está en desarrollo. Pero toda mi salvación y todo mi deseo todavía no ha florecido. Es como la planta. Ya está la semilla. Ahí. Y ya está el tallo. Y ya está empezando a germinar y a crecer. Pero sabemos que la etapa definitiva del desarrollo de la planta es la flor, es el florecimiento y el fruto. David se daba cuenta de que estaba en ese proceso, y nosotros, hermanos, también estamos en ese proceso, porque todavía no estamos viendo tangiblemente, actualmente, toda nuestra salvación y nuestro deseo. Eso está todavía en el futuro. Por eso es tan importante velar. Por eso es tan importante esperar, aguardar. Por eso es tan importante seguir fielmente, entonces, sabiendo de que viene el día en que todo eso va a llegar a su plenitud. Toda nuestra salvación y todo nuestro deseo. Es el día en el que Él vuelva. El día en el que ese reino que ya ha comenzado será establecido plenamente. Sin nadie que le pueda combatir. Y aquí llegamos entonces al último punto de estas últimas palabras de David. Versículo 6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Parece un final terrible este, para estas últimas palabras de David. A lo mejor nosotros, tuviéramos que escoger nuestras últimas palabras, diríamos todo positivo. Que no haya nada que hable de cosas desagradables. Pero David aquí, y el Espíritu Santo que está hablando por David aquí, no esconde esta otra faceta, que es muy importante. Esta faceta que vemos aquí, de juicio y de condenación, lo mismo que hemos visto la otra de salvación, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque si no existiera esto, significaría que siempre la maldad estaría presente, amenazando a este reino. Y siempre existiría la posibilidad de que al final el mal combatiera, derrotara, o por lo menos le hiciera la vida imposible a este reino y a los súbditos de este reino. Pero con estos dos últimos versículos se está asegurando el triunfo total y definitivo del reino. Porque el mal es desarraigado totalmente. Es echado fuera. Y no solamente no tiene poder, sino que ni siquiera hace acto de presencia en medio de ese reino. Lo mismo que antes se comparaba al reino con la luz del sol y del amanecer, y con la lluvia benéfica que cae sobre la tierra, aquí se compara la maldad con espinos. Ahora, los espinos tienen dos cualidades. Primera, son infructuosos. no dan fruto. Y segunda, son dañinos, infructuosos y dañinos. Así es el mal. Esa es su naturaleza. Ser infructuoso para el bien, para lo bueno, y ser al mismo tiempo dañino. Pero aquí se habla de que esos espinos van a ser arrancados, desarraigados, por lo tanto, de la tierra y quemados. Son del todo quemados en su lugar. La semana pasada pensábamos en ese mensaje que Juan el Bautista trajo a su generación, en el cual también se hablaba del fuego, en el cual él comparaba entonces al juicio último, como con ese bieldo que el labrador mueve el grano, el viento se lleva el tamo y la paja y el grano cae abajo, el grano se recoge en los graneros y todo lo demás que no es grano se quema en fuego. Hablábamos de la condenación eterna. Y es lo mismo con lo que aquí David también está, el Espíritu Santo por David, está anunciando, está advirtiéndonos. No se trata esto de un juego. Se trata de algo, como decíamos el otro día, muy serio, muy importante. Además, fíjate, no hay cabida para una tercera posición. Es decir, no hay un reino de bendición, un lugar de condenación, y luego dices, bueno, y luego hay un sitio neutral por ahí en el que me quedo. Por supuesto, no quiero esto del fuego y de terrible, y de los espinos arrancados y demás. Pero ¿no habrá un sitio intermedio por ahí en el que ni lo uno ni lo otro? Estas dos son las posibilidades, las alternativas que están delante de nosotros. Levantemos en esta mañana nuestra mirada. Renovemos nuestra esperanza. Miremos hacia el futuro, miremos hacia adelante. El mundo está mal y cada vez peor, según parece. Pero esta palabra, esta promesa de este que viene y que trae todo esto, sigue siendo verdad, sigue siendo vigente. Vamos a aferrarnos, vamos a reconocer nuestra indignidad, como dijo aquí David. Y vamos a darle gracias en nuestros corazones por esta bendición y esta salvación que Él nos trae. Vamos a orar. Sí, Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por este reino, Señor. Reino de justicia y de paz. Reino de verdad. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, que son palabras preciosas, bellas, Señor, estas palabras, y son más que palabras. Gloria a tu nombre, porque están dichas por ti, que eres la roca de Israel. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te pido, aquí si hay alguien que todavía está ahí en terreno de nadie, que pueda, Señor, cruzar la línea, la frontera que separa una cosa de otra, para ser parte de ti. En el nombre de Jesús.